todos, bienvenidos. Este es un nuevo episodio del podcast del BTC, Biblia, Teología y Contexto. Este es el episodio número 17 ya. Hoy día vamos a estar hablando de un atributo muy importante, ¿no? Los atributos de Dios. En la época pasada estuvimos hablando sobre la naturaleza de Dios. Espero que haya sido de su agrado, de su edificación, que le siguen motivando, ¿no?, a esa reflexión teológica, ¿no?, de conocer más de nuestras creencias, ¿no?, y a lo que son libres pensantes también a motivarlos, ¿no?, a que sigan pensando a que hay otras cosas que uno puede reflexionar, ¿no?, como en este caso la teología, la Biblia, el contexto mismo, ¿no?, donde se desarrollan. También le queremos dar muchas gracias a los que nos han dado like, sus comentarios, a los que nos están siguiendo en la página de YouTube, en Facebook. Muchas gracias por ver los videos, ¿no?, que a nosotros nos motiva mucho, ¿no? Esa es como nuestra gasolina para seguir produciendo estos videos y seguir preparándonos, sobre todo.
Amén.
Mi querido hermano Wilfred.
Amén. Sí, Dios les bendiga en esta hora. Siempre, nuevamente, ¿verdad?, es un placer, un privilegio de parte del Señor volver a estar reunidos para siempre, para provocar esa reflexión, ¿no? Para provocar esa reflexión. En verdad es importante que cuando se da este tipo de conversación, podemos ir pensando en el camino. Decía el hermano Bando, podemos ir haciendo teología en el camino, ¿verdad? Podemos ir haciendo teología, ¿verdad?, en lo que estamos hablando, en cómo nosotros vemos la naturaleza de Dios, los atributos, ¿verdad? Y gracias por el apoyo que nos han dado. Seguimos siempre motivados, seguimos animados por el apoyo que se ha mostrado a este canal, a este su canal, ¿verdad? Y esperamos que siga siendo de bendición. Nuevamente hacemos el recordatorio para aquellos que no se han suscrito a nuestras páginas, ¿verdad? Sí. Que se suscriban, que nos den un like y sobre todas las cosas también que compartan este video. Ayúdenos, ¿verdad?, a alcanzar a más personas, que esa es nuestra intención.
Así es.
Y hoy que hablemos de los atributos de Dios, no sé dónde vamos a terminar.
Vamos a ver si tocamos unos 5 atributos de Dios, porque la próxima semana, Wilfred, tenemos un invitado especial que va a estar ayudándonos, pues, a poder correlacionar lo que es la soberanía de Dios, ¿no?, su omnipotencia, y cómo el humanismo, ¿no?, que se filtra en las iglesias, muchas veces se trata de doblar el brazo a la soberanía de Dios, sí, increíblemente, sí, ¿no?, ¿verdad? Es para el próximo podcast. ¿No? Por favor, estén atentos, sé que va a ser de mucho de su agrado, ¿no?
Y siempre, si tienen alguna pregunta, pues puede dejarnos su comentario. Nosotros trataremos la manera de dejar nuestra respuesta, ¿verdad?, lo más pronto posible. Y si usted quiere hacer una pregunta también personal, puede escribirnos en nuestro correo electrónico, si usted quiere hacer una pregunta más personal, ¿verdad?
Sí.
Yo sé que a veces uno tiene vergüenza de preguntar,
sí.
pero no se preocupe, la duda que usted tiene la tienen los demás,
¿sí? Sí.
Pero entonces siéntase confianza en la libertad de hacerlo.
No, y muchas gracias por los comentarios tan alturados, ¿no?, tan llenos de misericordia. Muchas gracias, muy
no, y significa bien. Y significa de que se está reflexionando en lo que estamos escuchando.
Exactamente.
Recuérdese que lo importante aquí no es que usted avale lo que decimos, sino que usted reflexione y que el Espíritu Santo le lleve a una convicción a la palabra del Señor.
Así como cuando le decimos al alumno, ¿no? Díganos, reflexione y ¿De dónde saca esa reflexión?
Usted tenía una frase anteriormente que decía, no dispare al aire.
No dispare al aire.
Tratemos la manera de ser objetivos y gracias por aquellos que nos han dejado comentarios. Muy objetivos, preguntas directas, objetivas.
Sí.
Y yo creo que enriquece más, ¿verdad?
Motiva también.
Nos motiva a nosotros. Y yo creo que la gente puede ver también ese engagement que hay ahí,
sí,
¿verdad? Con todo lo demás.
Sí, gracias, estamos muy agradecidos, ¿no? Que Dios los siga bendiciendo, ¿no?, vuestras vidas, ¿no? Y a los pastores, los ministros que nos están mirando, vuestro ministerio, ¿no? Dios los bendiga. Ok, ¿qué te parece si entramos, Wilfred?
Amén.
Los atributos de Dios.
Amén.
Bueno, la época pasada, querido hermano Wilfred, hablamos sobre la naturaleza de Dios, ¿no? Cuando hablamos de la naturaleza de Dios, ya sabemos que hablamos de su esencia, ¿no?, lo inalterable que le es, ¿no?, inmutable que le es, ¿no? Esa es la naturaleza, su esencia, ¿no? Dentro de esa esencia, hablamos de que Dios es espíritu, que es perfecto, que es uno, que es personal, ¿no? Y hoy día vamos a hablar de los atributos de Dios, cosas diferentes, ¿no? La naturaleza es su esencia. Los atributos de Dios entendemos que es su carácter de Dios. Cómo Él reacciona a ciertas circunstancias, a ciertos eventos, ¿no? Esos son los atributos de Dios.
Aquellas formas que nos permiten ver cómo Dios es.
Claro, cómo se expresa.
Cómo, ¿no?, se expresa Dios.
A ciertas circunstancias, a ciertos eventos. Entonces, para comenzar, ya vamos de frente al meollo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre los nombres de Dios y los atributos de Dios? No, por ahí, mano, yo vivo en la naturaleza y la esencia, ¿no? Entonces, porque a veces nosotros, por los términos, la Biblia, nosotros nos manejamos por los términos, ¿no? Y debemos tener los términos, como se dice en teología, sistemáticamente, ¿no? Sistematizados. Entonces, para eso debemos entender qué significa cada cosa para poner la cosa en orden, ¿no? En nuestro pensamiento. Y sí. Naturaleza es esencia. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Qué significa cuando hablamos de los nombres de Dios y los atributos de Dios?
Los nombres de Dios son, bueno, en sí los nombres de Dios, nosotros vemos en la Biblia, ¿verdad?, cómo Dios se ha representado a sí mismo cuando se ha revelado a la humanidad, ¿verdad? Yo siempre medito cuando pensamos en los nombres de Dios y en esa revelación progresiva de Dios, ¿verdad?, donde Él muestra sus características, sus atributos, ¿no? Dios ha utilizado nombres que le ha permitido a la gente entender quién Dios es desde la perspectiva donde ellos están.
Claro.
¿Verdad? Y Abraham, yo creo que es un ejemplo claro. En el Antiguo Testamento, más que todo en el libro de Génesis, pueden verse muchos de los nombres de Dios.
Sí.
Y durante toda la Biblia nosotros podemos ver un sinfín de veces donde Dios se describe a sí mismo con un nombre para ejemplificar un atributo de Él.
¿Cómo se relaciona con nosotros positivamente, no? Esos son los nombres de Dios, ¿no? Por decir, Shalom, paz, Rafa, ¿no? Sanador, ¿no? Jireh,
proveedor, El Shaddai,
el todo suficiente,
¿verdad? Entonces los nombres de Dios es como aquello que le brinda la personalidad que nosotros necesitamos tener, ¿verdad?, para poder comprender. Porque nosotros debemos de ser conscientes de esto, ¿verdad?, cuando estábamos hablando de la inmensidad de Dios, ¿verdad? Para nosotros es difícil poder explicar algo, entender algo, desde la misma esencia de Dios, porque nosotros somos finitos y limitados, como hablábamos el podcast pasado, ¿no? Entonces Dios tiene que, de alguna manera, no sé si esta es como la expresión correcta, pero Dios tiene que bajarse al nivel nuestro.
Sí, hablar en nuestro idioma.
Hablar en nuestro idioma, ¿verdad? Estábamos hablando de antropomorfismo, sí. ¿No? O sea, Dios tiene que bajarse al nivel, ¿verdad? Como cuando un niño entra a la escuela, un kindergarten, ¿no? Nosotros tenemos que, para que le podamos entender, Dios va a utilizar las cosas que nosotros conocemos, lo común nuestro, para poderse revelar.
Exactamente.
Porque si Dios revela su gloria, ¿verdad? Esa gloria incomprensible, ¿verdad? Desde la perspectiva humana, nosotros no vamos a poder entablar esa relación con Dios como Dios siempre ha querido.
No. Entonces, por el nombre, naturaleza de Dios, tenemos su esencia, los nombres de Dios, ¿no? La manera como se revela a sí mismo para expresarse de manera positiva hacia nosotros, ¿no?
¿Verdad? Por ejemplo, ¿no? ¿Verdad? Si nosotros queremos hacer un ejemplo de nuestra vida, o sea, yo tengo un nombre, pero ese nombre no son mis características, sino que ese nombre va a describir mi personalidad, ¿verdad? Entonces ya después, a través del nombre, alguien va a reconocer qué características yo tengo.
Exactamente.
Entonces esa es la diferencia cuando nosotros podemos ver la relación entre el nombre, los nombres de Dios, ¿verdad? Y los atributos de Dios. El nombre de Dios, ¿verdad?, le da personalidad a Dios para que el hombre sepa quién es. Por ejemplo, cuando Dios se le revela a Abraham y le dice... Y se revela que Él es el proveedor, el Shaddai, o sea, es un nombre personal que Dios toma, pero que demuestra una característica, un atributo divino.
¿Cómo se está relacionando con Abraham, verdad? Y por atributos, entendemos su carácter, ¿no? ¿Verdad? Cómo Dios se expresa, ¿no? Ante cualquier situación, ¿no? Ante la situación, ¿no? Entonces ahí vemos la diferencia entre naturaleza, nombres y atributos, ¿no? Naturaleza, nombre y atributos. Entonces, puesto que Dios es incomprensible, pues, ¿no? una vez más debemos tomar este tema con mucha sinceridad, sí, con mucha humildad, ¿verdad? Porque no podemos comprender a Dios, ¿no? Entonces, muy bien, dale, creo que merece todo el respeto, porque como tú dices bien, Dios se ha placido, ¿no? Hablarnos en nuestro idioma para que nosotros podamos entender una milésima de lo que es.
Y algo que es importante, ¿verdad?, que la teología comenzó a recalcar es, ¿verdad?, la idea y el pensamiento de que el hombre no puede conocerse a sí mismo si no conoce a Dios.
Exactamente, es lo que hablamos en la época pasada.
Sí. No, por eso nosotros vemos, ¿verdad?, los cambios sociales, nosotros vemos, ¿verdad?, tanta ideología que hay, porque como la imagen o la cosmovisión o la información que la gente tiene, o el entendimiento, como la gente quiera explicarlo, ¿no?, de Dios, así va a ser el reflejo en la vida de ellos. O sea, las personas no van a valorar quiénes son hasta que no entiendan quién Dios es en la vida.
Exactamente.
Por eso es muy importante, ¿verdad?, que las iglesias, de alguna manera, y ahí sí sistematizada, nosotros hablemos de los atributos de Dios.
Claro.
Porque si no hacemos eso, o sea, la iglesia no va a comprender cuál es su posición, cuál debe de ser su visión y la imagen que debe tener de sí misma.
¿Y a quién adora?
Porque, ¿verdad? Porque, lamentablemente se está viendo un fenómeno al revés, yo le podría decir, ¿no? Ahora parece como que la música moderna está marcando la teología, y debería ser al contrario. La teología debería marcar la música moderna. Estamos hablando de la música cristiana, ¿no? ¿Por qué? Porque de la comprensión teológica que nosotros tengamos de Dios, nosotros vamos a llegar a una forma de adoración que sea la forma de adoración que Dios quiere, o que realce quién Dios es, que como último propósito es esa, exaltar el nombre de Dios, nuestra adoración, o sea, rendirle adoración. Y no podemos adorar aquello que no entendemos, aquello que no comprendemos. Claro, y no estamos hablando de una comprensión total.
No.
Pero entre un mejor conocimiento nosotros tengamos de los atributos de Dios, nosotros vamos a poder hacer una mejor adoración, porque vamos a tener un conocimiento más propio de quién Dios es.
La adoración y práctica. Porque, por ejemplo, tomando tu punto, ¿no? Buenísimo. Cuando Dios dice, yo soy santo, entonces inmediatamente en tu mente se debe regular el pensamiento.
A comprender que es la santidad de Dios.
Exactamente. Entonces hay cosas, Dios es santo, adoro a un Dios santo, entonces hay cosas que yo tengo que soltar porque no le gustan a un Dios santo.
Entender el atributo de la santidad de Dios.
Por eso es muy importante conocer esto para saber a qué Dios adoramos, igual que su esencia. ¿Verdad? A qué Dios adoramos, y de esta manera los atributos nos ayudan a regular los pensamientos para ver a qué Dios adoramos.
Nos ponen en una perspectiva correcta.
Correcto.
Nos dan un sentido de dirección para que nosotros podamos caminar.
Un sentido de dirección.
Entonces es importante, ¿verdad?, que las iglesias tengamos de alguna manera, ¿verdad?, una sistematización en cuanto a poder, ¿verdad?, predicar de los atributos de Dios.
Exacto.
Para que la iglesia pueda conocer quién Dios es. Como usted decía, hay gente que no sabe ni quién es Dios.
No.
Si nosotros hacemos, ¿verdad?, ustedes, y al final del servicio una lista de que la gente explique quién es Dios,
sí,
hay mucha gente que no va a saber.
No va a saber. Entonces, ¿a qué Dios estamos adorando? ¿O a qué Dios hemos adorado? ¿O a qué Dios estamos predicando?
Y por eso a mí se me hace, ¿verdad?, la lectura de Génesis se me hace como muy importante entender el pensamiento del autor en cómo Dios se revela a Abraham, ¿verdad?, desde un punto donde él tenía una cosmovisión totalmente distinta, y Dios lo va llevando por una cosmovisión correcta de él, ¿verdad?, donde Dios se le va revelando a Abraham y le va presentando atributos de su esencia, ¿verdad?, que al final Abraham le llega a ser contado por justicia haber tenido fe en aquel que se le había revelado durante todo el proceso. ¿Verdad? Entonces para nosotros, conocer los atributos de Dios es como ese proceso de revelación de Dios en nuestra vida, que nos va a llevar a la fe, a una fe...
A la práctica.
Sí, ¿verdad?
Sí. Tal cual, buenísimo. Gloria a Dios. Sí, tal cual, ¿no? Muy importante conocer los atributos, las esencias, los nombres de Dios, porque se relacionan con nosotros personalmente, ¿no?
se relaciona. Sí, por eso el quehacer teológico, en el quehacer teológico, es como Dios se manifiesta en la revelación hacia la humanidad.
Exactamente. ¿Verdad? Entonces, considero que Dios se ha revelado lo suficiente como para satisfacer las inquietudes mentales de cada uno. Es lo que considero, ¿verdad? Bueno, el primer atributo que podemos hablar rapidito, Wilfred, ¿qué te parece si hablamos de su aceidad? O sea, su aceidad es existencia propia, ¿no?
En sí mismo.
En sí mismo, ¿verdad? ¿Qué te parece? ¿Sí?
Amén.
¿Verdad? Entonces, Dios es autoexistente, pues. Su existencia no depende de nada, ni de nadie, ¿verdad? Los padres de la iglesia decían que Dios es el único ser autocreado, ¿verdad? Autoriginado. Me gusta el autoriginado, ¿no?
Y ok, pero, ¿verdad? Yo quiero, porque yo, ¿verdad? Cuando la gente escucha autocreado, autoriginado, es Dios se creó a sí mismo, ¿verdad? Yo creo que se queda corta todavía, ¿verdad?
Sí.
De hablar acerca de la seidad de Dios, así. Sí. Porque en primer lugar, Dios no tiene origen ni tiene fin.
No.
Pero, o sea, Él es el que ya existe, porque...
Sí. Sí, o sea, él, lo que quieren decir los padres de la iglesia como conclusión, que él mismo es la razón propia de su existir, él mismo. Es la conclusión que ellos, por eso yo, lo que estamos trayendo acá para que sepan, ¿no? Solamente son como una pequeñas conclusiones de todo un pensamiento, ¿no? Que hay acerca de Dios, ¿verdad? De siglos, ¿no? De todo un pensamiento. Entonces, los padres de la iglesia llegan a esa conclusión, ¿verdad? Que él mismo es la razón propia de su existir. Él mismo.
Dentro de esa seidad de Dios, ¿verdad? Nosotros vemos la creación de la creación en sí, ¿verdad? Y hay gente que ha criticado a la seidad de Dios en el sentido de decir, Dios ha creado al hombre porque necesitaba del hombre. ¿Verdad? Necesitaba el hombre para tener relación.
Sí.
¿Verdad? Entonces, dentro de la seidad, dentro de la misma existencia de Dios en sí, Dios no necesita, nosotros necesitamos a Dios, nosotros dependemos de Dios, pero Dios no depende,
no,
¿verdad?, de la relación que pueda tener con el hombre.
Dios no tiene baja estima.
No. No, y dentro de esa misma existencia en sí mismo, Dios nunca se va a acabar.
No, ni es codependiente.
¿Verdad? El sol se cree que está perdiendo masa, ¿verdad? Sí. Todo el tiempo, ¿no? Está perdiendo masa porque está emanando calor y está irradiando, ¿verdad? Sí. Todas esas cuestiones, ¿verdad? Entonces, Dios de él sale de sí mismo, sale todo eso, pero Dios no se acaba.
No.
O sea, no tiene límite.
No, él es eterno, inmutable. Colosenses 1:16, si no me equivoco, dice que él creó todas las cosas, ¿verdad? Él creó todas las cosas para él. Imagínate, ¿no?
Y sin él, dice, nada de lo que ha sido creado hubiera sido creado.
Exacto. Dios no depende ni de ninguna fuente para ser. Por lo tanto, tiene existencia propia. No depende de nada, ni de nadie. Tiene existencia propia, ¿verdad? Dios jamás ha tenido necesidad, lo que tú dices, de nada ni de nadie. De nada ni de nadie. ¿Verdad? No, yo no necesito tu halago.
No.
Ese es otro punto, entre comillas, que debemos cuidar.
Por eso, volvemos a decir, nosotros necesitamos conocer los atributos de Dios para que le podamos adorar de una manera mejor. Hay gente que se siente obligada a adorar a Dios porque cree que Dios necesita mi adoración.
Y eso es una enseñanza desde los púlpitos.
¿Verdad? Entonces lo que sucede ahí es que hay una mala comprensión.
¿De cuál?
¿Verdad? De los atributos divinos, ¿no? Porque si nosotros hacemos que Dios necesita algo, entonces, ¿verdad? Dentro de Él mismo no es autosuficiente, no es suficiente Dios en sí mismo. ¿Verdad? Para entender, ¿verdad? Porque hay gente que duda, ¿no? Si Jesús murió, si Jesús no murió. Jesús dijo, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar.
Sí.
Porque Él es existente en sí mismo, o sea, como alguien dice, ¿verdad? Un pensamiento, ¿verdad? Así, vago, ¿verdad? Vago, y algunos tal vez me van a corregir. Dios no se puede matar a sí mismo.
No es absurdo, ¿no?
¿Verdad? O sea, porque Él existe en sí mismo.
Existe en sí mismo, sí. Algunos piensan que Dios tiene baja estima, ¿no? Que si no le aplaudimos, no le alabamos. Por eso existe eso. ¿Cuánto le aplauden al Señor, no? Como si Dios necesita, Dios no necesita nuestros aplausos, Wilfred. Dios necesita nuestra
entrega, nuestra entrega.
Y no la necesita como una necesidad.
No, una necesidad.
No, ajá.
No, sino como una muestra de amor voluntario, ¿no? A lo que Él le ha dicho. Ahora, a su naturaleza, ¿no? Todo lo que Él es.
En hermenéutica se dice siempre, ¿no? Que una buena ortodoxia hace una buena praxis, ¿verdad? Sí. Entonces yo creo que lo que nosotros tenemos que aprender es a articular los atributos de Dios desde la mejor manera posible para evitar esas confusiones.
Constantemente estar enseñando la naturaleza, los nombres de atributos, naturaleza, nombre de atributos,
Porque nosotros no vamos a la iglesia porque Dios me necesite a mí.
No, no.
¿Verdad? Y algunos, yo sé que es nuestro lenguaje coloquial, ¿no?
Lamentable.
¿Verdad? Decir, hermano, Dios lo necesita, Dios lo está llamando. Como que Dios tuviera necesidad. Sí. No, Dios está dándonos la oportunidad de que podamos regresar al Creador.
Ya que dices eso, hay otra palabra, ¿no? Para mí es herejía, ¿no? Que dice, hermano, dele una oportunidad al Señor. Humanismo, ¿no? Dele una oportunidad al Señor, ¿no? Entrégale tu corazón al Señor. El hecho mismo que Dios nos crea, sin que Él necesitarnos, lo único que nos muestra es su inmenso amor.
Amén, exactamente.
No, bueno. Pero Dios no
el amor tan grande que Dios ha tenido.
Exacto.
Para una creación, el ser humano es una creación especial de parte de Dios. El ser humano es de toda la creación, ¿verdad? De toda la creación. El ser humano, ¿verdad? Dios lo ha creado con un libre albedrío, ¿verdad? Tan especial, tan extraordinario, ¿verdad? Que el ser humano es el único que se ha podido revelar que no ha tenido consecuencias todavía hasta
exacto,
el final.
Hasta el final, exacto.
De toda la creación, alguien se reveló y Dios lo, en ese momento, pues, ¿verdad? Perdió su lugar, ¿no? El ser humano se ha revelado contra Dios durante todo. Y el amor de Dios, ¿verdad? Sigue. Porque como no cambia. Okay. Es inmutable, vamos a hablar acerca de
eso. Ahorita, comencemos con la inmutabilidad.
Entonces, es inmutable, o sea, no hay cambio.
No hay cambio.
Y no hay cambio, ¿verdad? Porque nosotros vemos el cambio, ¿verdad? Y si yo tengo esta taza de café, ¿verdad? Está bueno, por cierto, ¿verdad? Pero cada vez que yo le pego un trago, se va bajando. El amor de Dios no es como la taza de café, ¿verdad? Que si alguien usa el amor de Dios, se está acabando.
Es inalterable.
Es inalterable. O sea, esa es la inmutabilidad de Dios.
Y eso aplica para todos sus atributos.
Para todos sus atributos. Todos. No cambia ni en su justicia, ni en su santidad.
Ni en su omnisciencia, ni en su omnipotencia, ni en su inmutabilidad, ni en su eternidad.
Porque los atributos de Dios están entrelazados en su santidad.
Exactamente.
¿Verdad? Porque santidad es eso, es estar apartado para algo. Entonces Dios, dentro de sí mismo, Él se ha apartado y sus atributos, ¿verdad? Están de una manera tan coherentemente unidos, ¿verdad? Que no van a ver como un momento de decir, ¿verdad? Dios tenía el 100% y ahora como lo ha usado la creación, perdió el 1% de su capacidad.
Exacto. No, por decir que nosotros vivimos una sociedad postmoderna, ¿no? Relativa, ¿sí o no? Uh-huh. El hombre constantemente change his mind, ¿no?
Change my mind.
Constantemente, ¿no? ¿Verdad? Dios no, pues. Dios no cambia. Entonces, como entendemos que uno de sus atributos es la inmutabilidad de Él, que no cambia, que es invariable, inmutable, ¿verdad? Nosotros podemos estar plenamente confiados que todas sus promesas son un amén.
Amén.
Todas sus promesas son un amén.
Para aquellos que son críticos, ¿no? Yo sé que muchos cristianos se han encontrado con frases en la palabra del Señor, por ejemplo en el libro de Génesis, cuando la humanidad cae en una situación de pecado y Dios dice, me arrepiento,
ya he peleado, ¿no? Sí.
¿Verdad? Hay gente que cree que porque el texto es literal de esa manera, ¿no? ¿Verdad? Creen que literalmente Dios cambia de alguna manera.
No, sí, claro. ¿Por qué ocurre eso? Porque no entendemos la diferencia que hay entre inmutabilidad con la omnisciencia de Dios. Hay una diferencia.
Sí, cada atributo dice una característica.
Sí. Entonces, ¿cómo, o sea, ya está la diferencia, pero ahora vamos, antes de tocar las diferencias, vamos a tocar cómo se relacionan para entender eso. ¿Cómo relaciono yo, verdad?
Estaba pensando que dice ahorita, viendo a ver cómo se relaciona.
Su inmutabilidad.
Si nos cuesta a veces, muchas veces, entender un atributo en su totalidad, la relación, Mario. vamos a intentar, vamos sí, a intentar.
Claro, pero ¿cómo te relaciona su inmutabilidad con su omnisciencia, no? ¿Verdad? Es interesante.
Mire, ¿sabe cómo lo veo yo? Okay, ¿cómo se relaciona? Okay. Dios no cambia. Lo mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Sí. En el tiempo, Dios no tiene variación, no se desgasta, no se cansa en el sentido de estoy cansado, ¿verdad? Necesito descansar para recuperar mis energías. Dios, no pasa eso con Dios. Pero en su omnisciencia Dios conoce. Pero el hecho de que Dios conozca, ¿verdad? No afecta, ¿verdad? Todos los atributos que Él tiene de su justicia ni de amor, no están en contraposición.
Sí.
Porque el problema nuestro es la relación. ¿Cómo Dios opera justicia en sí mismo, ¿verdad? En el pecado del ser humano, ¿verdad? ¿Cómo Dios hace para, como nosotros decíamos, para conciliar el pecado del hombre y llevarlo en la cruz del Calvario cuando Él es santo? O sea, todas esas cuestiones a nosotros nos dan vuelta en la cabeza. Pero todo eso, el pecado, la desobediencia del hombre, la caída, todo lo que nosotros podamos ver, que en su omnisciencia ya sabía, no cambia quién es Él.
Sí, ¿A qué te parece este escenario? Cuando una persona, para poder entender, cuando una persona cambia su manera de pensar, ¿verdad? Es porque ha adquirido una información que no tenía.
Uh-huh.
O ha pasado por una circunstancia que nunca la había experimentado, ¿verdad?
Uh-huh.
¿Sí o no? No así con Dios. Primero, Dios es inmutable, nunca cambia. Y es omnisciente, o sea, Él sabe todo, Él no necesita aprender nada.
Lo que yo entiendo es, en el ser humano, la información que yo recibo, la experiencia que yo tengo, va a hacer que yo cambie de parecer, que yo cambie mi forma de actuar, de ver las cosas, de que yo tome ya sea un sentimiento de más amor, más rencor, más tristeza, más...
Tal cual.
Y entonces el Dios no pasa eso.
El Dios no pasa eso. Dios
su inmutabilidad.
Claro, su inmutabilidad. Él no puede aprender algo nuevo. Él sabe todo. Aún antes que suceda, ¿no? Él lo sabe. ¿Verdad? Él no puede aprender algo nuevo. O sea, él no sabe algo que no... O sea, él sabe todo. Pues en ese término, él sabe todo. Ya entendemos eso, ¿no? Él no se pone a reflexionar como nosotros, se pone a estudiar. ¿A qué buena idea?
A preguntar, ¿qué pasó aquí?
No, él no. Entonces, como él sabe todo, él no puede aprender algo nuevo. Entonces, en ese sentido, ¿no? Él no cambia. Es inmutable, no puede aprender algo nuevo. Entonces, ahí viene, en ese sentido, él no se puede arrepentir. Entonces, ¿qué nos quiere decir la Escritura ahí? La Escritura, cuando utiliza esa palabra, ¿no? Dios se arrepintió, el escritor lo que quiere decir es que Dios siente mucho pesar, ¿verdad? Por el pecado que nosotros cometemos, ¿no? Es lo que está diciendo eso. Mucho pesar. No es que Dios se arrepiente como nosotros lo entendemos.
De que no sabía qué iba a pasar.
Exactamente. Por eso es importante, no tocaron que sea así, para que después ustedes reflexionen en sus casas, ¿verdad? Con un diccionario y su Biblia, sobre la correlación que hay entre inmutabilidad y omnisciencia de Dios, ¿no?
Uh-huh.
Es muy importante.
Porque dentro de esa omnisciencia Dios tiene la historia de la humanidad, ¿verdad? En su conocimiento,
claro, sí.
Él tiene todo eso,
así es.
¿Verdad? Y yo creo que siempre, ¿verdad? El Espíritu Santo cuando inspira a los autores bíblicos, ¿no? Lo lleva a que para nosotros tal vez pueda que sea un lenguaje demasiado, ¿verdad? Opulento, cosas por el estilo. Pero para Dios es como querernos explicar, ¿verdad? Lo más sencillo.
Lo más sencillo que pueda, ¿no? Y es cuando uno comienza, ¿no?, a tomar con seriedad esto, ¿no?, y te das cuenta que cuánta riqueza hay, ¿no?, en la Escritura, ¿no?, en la revelación misma, ¿no?, que Dios se da, ¿no?, en estas cuestiones, ¿no?, que estamos hablando de los atributos de Dios. Otro atributo, pues, que podemos tocar es la eternidad de Dios.
Uh-huh.
Dios es eterno.
es que cuando nosotros tenemos, o sea, nosotros conocemos de la vida, ¿qué? 100 años.
Mira, otra cosa, aparte de eso, lo cronológico, ¿no? Creo que también uno de los de las aristas que nosotros tenemos es que nosotros miramos el mundo a través de cuatro paredes. Sí. Y nosotros nos formamos ideas dantescas, pues, del infierno, ideas gloriosas del cielo, ¿no? Pero dentro de las cuatro paredes, ¿no? Cuando la idea es ir a misionar en la sociedad, ¿no? Ampliarnos más, ¿no? Como eso sí, como comunidad cristiana, ¿no? Ir a ampliarnos, conocer más, ¿no? Es por eso que a veces nos cuesta entender, por ejemplo, la eternidad de Dios. Porque nuestra mente, nosotros miramos el mundo desde las cuatro paredes.
Porque no podemos abarcar nosotros. Y yo creo que esa es una de las limitaciones que el ser humano tiene. ¿Verdad? Yo creo que hay que hacer en este momento como una reflexión, porque el ser humano tiene ciertas limitaciones,
sí,
cuando es creado a imagen y semejanza de Dios.
Sí.
¿Verdad? Entonces, nosotros tenemos que ver que hay atributos que son divinos, ¿verdad? Que están reflejados en la semejanza del hombre, pero por lo limitado del ser humano, o sea, lo que esos atributos, ¿verdad? Lo que es imagen y semejanza comparten es que el ser humano siempre se va a haber volcado a Dios, independientemente qué tan malo sea, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos eso, el ser humano está limitado, y nosotros siempre que hacemos planes que nosotros decimos a corto y a largo plazo. O sea, siempre nosotros vamos a encontrar límites,
sí,
temporales, como usted dice, vamos a encontrar límites temporales. Si yo quiero llegar a un lugar, yo voy a encontrar un límite. ¿Cuál es el límite? Un tiempo establecido y una ruta a dónde voy a tomar. No puedo yo alterar eso porque no puedo salirme de ahí. ¿Verdad? Aunque esté dentro de esa eternidad de Dios, yo tengo límites todavía. Pero Dios no tiene esos límites.
No, Dios es eterno, pues su eternidad también es futura, ¿no? Es futura.
Yo la verdad no sé cómo explicar la eternidad, si es un acto pasado, presente o futuro.
Es una eternidad para entenderla, ¿no?
Porque si yo la quisiera entender, ¿verdad? Al hablar de presente, pasado y futuro, siempre voy a encontrar una limitación.
A ver, ¿qué te parece esto? ¿Qué te parece este pensamiento, ¿no? Tu humilde servidor. ¿Qué te parece? Permíteme, por favor. Su inmutabilidad, esto influye, pues, en su inmutabilidad eterna, ¿no? Su fidelidad eterna, ¿no? Su eternidad, su inmutabilidad eterna, su omnisciencia eterna, ¿verdad? Su fidelidad eterna. Entonces, es como que Dios diría así, ¿verdad? He agarrado esas ideas de un teólogo, no me acuerdo el nombre, pero ahí me acomodaba ahí mi pensamiento, ¿ok? ¿Qué te parece? Dios diría de esta manera, ¿no? Sobre su eternidad. No solo soy el que soy en el presente, sino soy lo que he sido y soy lo que seré y seré lo que soy. Y no juego de palabras, ¿no?
Pero está siempre el tiempo presente.
¿Sí?
O sea, está siempre. Por eso el nombre que Dios se le revela a Moisés cuando le dice, cuando le pregunten quién soy. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel tenía una promesa pasada.
Sí.
Y como promesa pasada, ya han pasado 400 años. ¿Quién puede esperar una promesa por 400 años que alguien la cumpla? No hay ningún ser humano que lleve 400 años para cumplir una promesa.
Sí.
Entonces, en la revelación que Dios le da a Moisés, cuando Moisés le dice a Dios, y si le dicen que Moisés entiende qué es lo que Dios le está diciendo. O sea, el ser que está en la forma de entender a Moisés, en un tiempo, sí, presente, todo el tiempo.
Todo el tiempo.
¿Por qué? Porque para nosotros,
sí,
el minuto pasado ya pasó.
Sí.
O sea, eso fuimos,
sí,
pero no somos.
No, no somos.
O sea, nosotros fuimos, pero no somos.
No somos.
En este momento estamos siendo,
sí,
pero se está acabando cada instante. Sí. Entonces, y el futuro seremos.
Sí,
¿no? Entonces, Dios no.
Sí.
Como usted dice, Dios, yo soy en lo que fui,
sí,
soy en lo que fui,
sí,
no fui.
No.
Yo soy en lo que soy.
Sí.
Soy en lo que seré.
Y seré lo que soy.
Y seré lo que soy. O sea, siempre está el presente.
Claro, por eso que comencé diciendo que la eternidad de Dios es pasada o futura. Eternamente pasada, presente y futura. Ok, mira, un ejemplo. Para poder entender más o menos. Ahorita Dios nos está amando.
íbamos a caer en un error grandísimo. ¿Ah? Para que pudiera poder entender.
No, va a ser, para mí. Olvídate, no, Dios no quiere eso.
Asumir que nosotros tenemos.
No. Yo no me voy a poner la mano en el bolsillo como esos teólogos, grandes teólogos de púlpito, ¿no? No, no, en el bolsillo y todo así como
Para que todavía dicen,
voy a bajar mi lenguaje para que me entiendan, ¿no? No, esos tipos ya, mi respeto.
Solo Dios puede decir eso.
Mi respeto, hermano. Yo los admiro. Sí, yo nunca me atrevería a decir eso en la congregación. Imagínate, yo los admiro. Un aplauso para ellos. Hermano.
¿Un aplauso o una amonestación? Una exhortación.
Brother, la eternidad de Dios. O sea, ahorita Dios nos está amando.
Uh-huh.
¿Sí o no?
Uh-huh.
Pero a la vez, como está eternamente, ¿no? Presente. ¿No? Está amándolo a su hijo en la cruz y a la vez está presente amando a Isaac y a Abraham en el sacrificio y a la vez está amando a Adán y Eva. ¿Me dejo entender?
Uh-huh.
Y a la vez él está allá en el milenio
porque está amando a la gente en la gran tribulación.
Exactamente. Por eso mismo, tanto como entender, es un eterno presente, un eterno pasado, un eterno para nosotros, ¿no? Pero él es eterno.
Yo creo que usted puso algo bien importante en todos los atributos, ¿no? Y es la inmutabilidad de Dios. O sea, Dios es inmutable como un atributo en él, ¿verdad? Como un atributo en él, que se da en cada atributo de Dios. Porque ninguno de los atributos de Dios cambia.
No, ninguno.
Ninguno.
Ninguno. Ninguno. Por eso él es eternamente inmutable. Eternamente omnisciente.
Eternamente justo.
Eternamente justo.
¿Verdad? Y no cambia su santidad ni su justicia. Y nosotros cambiamos, porque si yo me pongo un calcetín y de un color y de otro de otro, y me dos casas de otro color,
¿Qué pasa con el relativismo que vivimos, cuando constantemente estamos cambiando nuestra forma de pensar? Y ahora la omnipresencia, ¿no? La omnipresencia de Dios. Bueno, ya hablamos, ¿no? De su existencia propia, de su inmutabilidad, de lo eterno. Ahora, ¿qué te parece si hablamos de la omnipresencia de Dios? La eterna omnipresencia de Dios.
La inmutable omnipresencia de Dios.
La eterna inmutable omnipresencia de Dios. Espectacular.
Usted decía el podcast pasado, decía, ¿Dios está en el infierno?
Sí.
Nosotros debemos de entender la omnipresencia de esta manera, ¿verdad? Y lo digo de esta manera para quitarnos aquella idea de que muchas veces dice Dios ya no está conmigo, Dios se apartó de usted, hermano, porque es un lenguaje que a veces está en la Biblia, ¿verdad? Y creemos que cuando nosotros hablamos de la omnipresencia de Dios, Dios se apartó y dice, pues no, lo que el autor está diciendo es otra cosa. No es que Dios deje de estar en un lugar. Dios no puede dejar de estar en un lugar. Nuevamente, su inmutabilidad, ¿verdad? En su omnipresencia.
Sí.
En nuestro corto lenguaje, le impide no estar en un lugar. ¿Verdad? Dios, Dios está en todo lugar, ¿verdad? Entonces, el ser humano tiene que verse aferrado a esa omnipresencia de Dios. Por eso es que nunca estamos solos.
No. No.
Aunque nosotros sintamos que estamos solos, ¿verdad? La Biblia nos enseña, ¿verdad?, que uno de los atributos de Dios es su omnipresencia. Dios está con nosotros.
Uh-huh.
Con nosotros. Está con nosotros todo el tiempo.
Uh-huh.
Todo el tiempo.
Uh-huh.
¿Verdad? Entonces, ¿para qué nos ayuda esto? Volvemos nuevamente, ¿no? Si yo quiero, ¿verdad?, poder darle una mejor adoración, poder tener una mejor comprensión de mí, ¿verdad?, en los momentos de dificultad, en los momentos de alegría, en los momentos de llanto. O sea, yo puedo ver que Dios está presente conmigo. Por eso Dios puede caminar con nosotros, todos los pasos que nosotros damos, Él va con nosotros, Él está con nosotros.
Yo estoy contigo hasta el fin.
Él nos está acompañando todo el tiempo.
Sí, tal cual. Dios habita, pues, Dios habita y mira cada espacio, cada rincón. Dios habita y mira.
Y en su personalidad está con cada uno.
Con cada uno.
Con cada uno. Sí. No, ¿verdad? Y aquí, ¿verdad? Estábamos hablando antes, ¿no? ¿Verdad? Estábamos hablando a veces cuando nosotros queremos hablar más del diablo que de Dios, ¿no? En las creaciones, ¿no?
¿verdad? Y le damos al diablo, ¿verdad? Tantas cosas que no las tiene, sino que el que está en Dios. Nosotros a veces pensamos que el diablo es omnipresente, porque lo reprenden en la China, lo reprenden en Estados Unidos, lo reprenden en Guatemala, lo reprenden en África, y no sé ni dónde está, ¿verdad? No sé ni dónde está. Y Dios sí está en todo lugar.
Todo está en todo lugar.
Y a Dios, ¿verdad? Y a Dios la gente dice hay que buscarlo.
Hay que buscarlo.
Sí. El diablo está presente, pero a Dios hay que buscarlo.
Hay que buscarlo.
Yo sé que siempre es lenguaje coloquiano para que nosotros, ¿verdad?, vengamos y entreguemos nuestra vida a Dios. Pero como iglesia, ¿verdad?, Dios está presente. Lo que yo tengo que hacer es arrodillarme, doblar mis rodillas y decirle, Señor, aquí estoy. Porque Él está ahí.
Él está ahí. Dios está presente en cada punto del universo, en cada lugar, en cada rincón. Imagina, Dios mira todo eso. ¿Tá? Su presencia pues afecta la existencia misma. Eso es lo malo a la vida.
Eso es
lo malo a la vida. Entender eso, que está donde Él se moviera la vida y estaba Dios. No puede escapar.
Y David dice, si me escondiere, o sea, si me desmontare, si cierre con las aves.
Sí.
¿Verdad? Y lo que David está haciendo es que está poniendo lugares que son inaccesibles para el hombre.
Exacto.
¿Verdad? ¿Quién va a ir con el águila a remontarse hasta por allá? El águila es uno de los animales que está hasta lo más alto, ¿no?
Sí.
¿Qué ser humano va a estar allá? Bueno, ahora, pues con tanta tecnología, ¿no? Llegar a la luna, las estrellas, tanta cosa, pero no más allá.
No más allá.
Pero David dice, si quisiera mi... Aún debajo, dice, ¿no? Aún dice, si me fuera la muerte, ¿verdad? Si me fuera la tumba, dice. ¿Verdad que alguien cree que en la tumba, pues todo se acabó, no?
No, porque dice, Dios todavía su presencia está, ¿no?
¿Verdad? Y es un ataque frontal, ¿verdad? Al evolucionismo.
Al evolucionismo, sí.
Porque el evolucionismo piensa que el hombre se muere y se acabó todo.
Se acabó todo.
Entonces David dice, no, dice... No. Esa idea está equivocada. ¿Por qué? Porque aún en la muerte, ¿verdad?, que para la evolución es un estado nada más, ¿verdad?, pasado, ¿verdad?, aún en la muerte, David lo ve como presente, Dios está, la eternidad de Dios.
La eternidad de Dios, es cierto.
En un pasado, en una esfera distinta.
Sí.
Ya no en una esfera material, sino que en una esfera espiritual, distinta.
Distinta, pero hay que a Dios, ¿no?
Su omnipresencia.
Donde presente, donde está la iglesia, donde está un creyente orando, donde está alguien leyendo, donde hay un hijo de Dios, su presencia se manifiesta. Puede estar en todo lugar, ¿no? Dios, su omnisciencia. Pero hay lugares donde se manifiesta. Lo hablamos, pues, ¿no? La época pasada, ¿no? En todo lugar puede estar, pero Dios se ha placido manifestarse en ciertos lugares.
¿Sí? Yo creo que cuando hablemos del libro de Dios y la humanidad vamos a poder tratar ese tema, ¿no? ¿Cómo es que Dios se manifiesta en medio libro de Dios?
Y sería bonito tratar, porque ahorita que vivimos en un momento de hay hermanos que están descreciados, ¿no?
Uh-huh.
¿Qué significa eso? Que no van a la iglesia, pues, porque todo está por internet, por producto de la post-pandemia, ¿no?
Uh-huh.
Y sería muy bueno hablar de ese tema, ¿no? La omnisciencia, la omnipresencia de Dios, ¿no? Entonces la pregunta, puede Wilfred, a conversar es, ¿cuál es la diferencia, ¿no?, entre su inmensidad y su omnipresencia, ¿no? Porque, bueno, también, ¿no?, debemos aclarar, sistematizar, ¿verdad? Y no es por tratar de confundir ni nada de esas cosas, es para poner en orden, ¿verdad?, esos conceptos que a veces nosotros no tenemos en cuenta.
Yo creo que la sistematización nos ayuda, ¿verdad?, a ser como a dividir, ¿verdad?, a dividir algo complejo en secciones para poderlo comprender.
Ordenarlos.
¿Verdad? El único problema que yo veo con la sistematización es que nuevamente nos pone límites y no nos deja ver todo en conjunto. Dios, como en su unidad, no nos deja ver todos los atributos de Dios en la unidad. Por ejemplo, ver todos los atributos de Dios en Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Porque nosotros tenemos que verlos. Pero es importante que lo sistematicemos.
Sí, es importante.
¿Verdad? Pero ya una vez sistematizados y comprendido cada atributo,
ver cómo se relaciona.
Es necesario ver la relación.
Claro.
Para comprender su inmensidad.
Claro. Por ejemplo, Cristo murió en la cruz y nosotros podemos ver ahí dos atributos, ¿verdad? Su amor y su omnipotencia en la cruz,
uh-huh,
¿verdad? su amor salvífico y el poder, la omnipotencia para salvar a todos a través de su muerte.
Porque su inmensidad está presente.
Sí.
El amor de Dios, ¿verdad? Es un atributo, el amor de Dios es un atributo que es inmenso como otro atributo. O sea, por eso digo, ¿verdad? La unión de los atributos de Dios, ¿cómo se correlaciona?
Se correlaciona, sí. Sí, sí, sí. Todo, como tú dijiste bien, estoy de acuerdo contigo, hay que sistematizar, o sea, la relación, ¿no? Que nos permite eso, ¿no? Sistematizar los atributos y una vez entendido, y ahí comenzamos al proceso de relación, ¿no? ¿Cómo se relacionan, ¿verdad? Cada uno de ellos.
¿Cómo eso ilumina mi entendimiento de la unidad de Dios?
Tal cual.
Porque eso tiene que reflejarse en mí.
Tal cual, en tu conducta. Para entender a qué Dios estás adorando, ¿no?
¿Verdad? Entonces, la inmensidad de Dios es esa. O sea, nosotros usualmente tendemos a hablar de la grandeza de Dios, ¿verdad? De que su poder es grande, de que todo. O sea, está bien, pero la inmensidad de Dios es esa ilimitación que Dios tiene. O sea, no límites inmensos en cada uno, no hay desgaste, no hay, nuevamente lo que hablábamos, ¿no? O sea, no se está acabando, no es por decirle así, viene como muchos creen, ¿verdad? El apocalipsis viene porque el amor de Dios se acaba, no, el amor de Dios sigue presente, incambiable, inmutable, sí. Inmenso siempre,
exacto,
¿verdad? Pero entra en correlación con otros atributos que son inmensos también.
También, eternos, inmensos,
eternos, inmutables, sí.
Por inmensidad, como bien dices tú, estamos hablando de aquella extensión, ¿no? Una extensión, una cantidad, ¿verdad? ¿No? Cuando hablamos de inmensidad, estamos hablando que es la presencia de Dios en relación al espacio, ¿no? Hablaste que no podemos llegar a la luna, al sol, y hasta ahí llegamos el hombre, ¿no? Pero Dios no, Dios es inmenso. O sea, según la ciencia, dice que el universo se sigue explayando, ¿no? Sigue creciendo, ¿no? Dios va más allá, su inmensidad, ¿no?
Yo más allá. Recuerdo una vez, ¿verdad? Hace años cuando estábamos en la licenciatura, ¿verdad? Hicimos la pregunta acerca de la inmensidad. ¿Cómo es que podemos hablar, ¿verdad? De la manera humana, del tamaño de Dios. Porque inmenso tiene que ver con tamaño, o sea, tiene que ver con extensión, ¿verdad? Sí. ¿Qué tanto se expande todas esas cuestiones, ¿no? ¿Verdad? Y es difícil explicarla con algo que sea conocido, y aún con lo que se explica que sea conocido, de todos modos va a quedar corto. ¿Verdad? Y la persona lo puso de esta manera, ¿no? ¿Verdad? Me recuerda este maestro. ¿Verdad? Lo puso de esta manera. Imagínense que usted es un gigante, ¿verdad? Y que tiene, nosotros decimos canicas, 5 picos, no sé cómo le dirán, ¿verdad? Usted tiene uno, dice, pero usted es tan grande que es un super gigante, dice, y usted puede ver lo que está pasando en esa canica en todos lados. O sea, se queda corto todavía, ¿no? Entonces dice, la inmensidad de Dios es más grande que eso. O sea, no se va a poder comprender en comparación algo tan diminuto con algo tan grande. Esa es la inmensidad de Dios. Sí. Incomprensible, ¿por qué? Porque no hay algo con que se pueda comparar. ¿Con qué podemos comparar?
No podemos comparar. No podemos comparar. Por eso toda la creación está afectada en su presencia. Toda. Esa inmensidad, pues eso es una extensión, ¿no? Más allá de los límites de la misma creación. Dentro del espacio. Va más allá de lo que nosotros podemos conocer. Y de lo que vamos a conocer, tal vez. Va más allá. Y por su omnisciencia, pues ya sabemos, ¿no? Que Él habita y mira, ¿no? Él es el verbo, mirar cada espacio de su creación. Y eso debe de entender eso. Debe de causar 2 sensaciones. Una de pavor y la otra de esperanzador.
Amén.
Porque tú estás entendiendo a un Dios que mira, que no te puedes escapar de su mirada. Donde te vayas, y eternamente inmutable está ahí.
Por eso la comprensión de los atributos de Dios va a dictaminar la forma en la que yo me comporto, la forma en la que yo vivo, como usted dice. De favor, ¿por qué? Porque sabiendo yo, ¿verdad?, la grandeza de Dios, que yo no me puedo escapar, o sea, debo tratar la manera de vivir de acuerdo a como el Espíritu Santo me va guiando, no de acuerdo a lo que yo quiera vivir, sino como el Espíritu Santo me va guiando.
Exactamente.
¿Verdad? Y esperanzador, ¿por qué? Porque aunque otra gente no se sujete, no se sujete a eso, ¿verdad? Y me haga la vida de cuadritos, o yo piense lo que quiera pensar, que no hay un futuro, yo puedo ver en esa inmensidad de Dios, ¿verdad?, tanta fidelidad, de que, como dicen, es más grande Dios que cualquier situación que pudiéramos pasar.
Exactamente.
Yo creo que esa fue una de las cosas, de las convicciones que el Espíritu Santo trajo, ¿verdad?, cuando hablamos acerca de la iglesia llena de poder, de las convicciones que el Espíritu Santo trajo a la iglesia, el morir por la causa de Cristo, ese poder, ese dunamis que viene. Es increíble que esa inmensidad del poder de Dios, ¿no?, el todo poder que estamos hablando, viene en el ser humano y lo hace vivir, ¿verdad?, con una esperanza más grande que el problema, que el miedo, que la muerte pueda ocasionar en nuestra vida. ¿Cómo transforma? El simple hecho de conocer esa grandeza de Dios va a cambiar la perspectiva de cómo yo enfrento las dificultades
de la vida. Exactamente. Sí, entender esto pues debe de dar esos dos sentimientos, dos sensaciones, ¿no? De abrumación y de otra esperanza, ¿no? Y no solamente para los creyentes, ¿no?, para los que libre pensante que no tengan que escuchar, han hecho una decisión para seguir a Cristo, ¿verdad? Porque Dios está mirando, pues, todo mal camino, ¿no? ¿Verdad?
Y es importante, ¿verdad? Las iglesias todas tenemos errores. Yo sé que muchas veces hay, como usted dice, ¿no?, hay gente que viene a los caminos del Señor y ve atrocidades en la iglesia, ve injusticias en la iglesia, ve falta de ciertas dimensiones de Dios como atributos, ¿verdad?, que no se ven reflejadas en nuestra vida, y dicen, ¿verdad? Y por eso es que la mirada ni la esperanza se pone en el hombre.
No se pone, ¿no?
No se pone en el hombre.
Pero ahí viene el punto, pues, ahí viene el punto. Si no enseñamos los atributos de Dios, que pongan la mirada en la naturaleza de Dios, por ejemplo, ¿verdad? En la naturaleza de Dios, ¿no? Porque debemos ir no por los atributos, sino por su naturaleza, porque Él es digno, ¿verdad? ¿No? ¿En dónde la iglesia está poniendo la mirada?
Uh-huh.
O sea, si los creyentes, los congregantes, no conocen los atributos, la naturaleza, los nombres de Dios, entonces, ¿qué atributos, qué naturaleza, qué nombres se están conociendo?
¿De dónde está mi fe arraigada?
Exacto, por eso. ¿Qué están conociendo? ¿A qué Dios han adorado? ¿A qué Dios ahora? Para mí esto es bien delicado, bien cardinal.
Yo pienso que
bien cardinal.
Como cristianos es algo que la iglesia tiene que conocer como un asunto de vida o muerte.
Exactamente, como si tuvieras un cuchillo en la boca. Sí, y ahora más que todo dentro del mundo, una vez más, ¿no?, en un mundo relativo, ¿verdad? Creo que es muy importante esto, siempre ha sido muy importante.
Siempre ha sido. Yo pienso que las complejidades que hemos tenido es que nos hemos sentido amedrentados a hablar de Dios, ¿verdad? Porque quizás no le conocemos como deberíamos de conocer. Y tal vez las situaciones que hemos vivido, los problemas, las angustias, las tribulaciones, nos han ido como llevando a vivir el día a día nada más, ¿verdad? O sea, salimos de este bache y caemos en otro, y la esperanza que nosotros tenemos es nada más solo salir de ahí, no es conocer a Dios. Yo lo veo así. Daniel aprendió algo cuando fue llevado cautivo a Babilonia. Daniel pudo haber buscado cualquier situación para escaparse y escabullirse, y no lo hizo.
Tenían todas las conexiones políticas.
Todas las conexiones.
Sí.
¿Verdad? Y aún desde primera instancia, ¿verdad?, con el primer acto que él hizo, ¿no?, ¿verdad? Porque todo comienza con un proceso. La revelación de Dios no viene, ¿verdad?, de la noche a la mañana, sino que cada día en ese caminar y en ese meditar y en ese reflexionar en la palabra de Dios, nosotros vamos a ir viendo ciertas cosas, ciertos atributos de Dios que nos van a ir haciendo crecer y madurar en nuestra fe. Daniel llegó llegó a Babilonia, ¿verdad? Pudo haberse guardado el primer día, pero después de haber estado, de haber salido de ese hoyo y tener la pomposidad y tener la fama y tener el prestigio de ya haber alcanzado como un objetivo, no se conformó a eso, sino que siguió. Porque cuando él llega a casi sus últimos capítulos, en el 9-10, si no me equivoco, por ahí dice que él está en un momento que está leyendo la Biblia y él encuentra dentro de la Biblia la grandeza de Dios cuando Dios dice que le promete al pueblo de Israel que 70 semanas había establecido. O sea, significa eso que Daniel fue paso a paso, a tal momento de que cuando Daniel estaba en el foso de los leones, Daniel no tuvo miedo.
No tuvo miedo. Conocía a quien adoraba.
Sabía quién es Dios.
Sabía quién es Dios.
No, o sea, no en la comprensión total, pero sí en la fe y la seguridad de que aunque él ya sabía que Dios lo podía librar, porque lo fue librando Dios poco a poco, lo mismo que pasó con Abraham.
Claro, él ya conocía ahora el nombre de Dios, Charay, el Todopoderoso, no puede librar.
Ya nos puede librar.
Ya nos puede librar.
Entonces, cuando nosotros vemos la Biblia, no solamente la vemos como una palabra que se va a cumplir en el futuro, sino que nosotros vemos el ejemplo que está escrito en la Biblia, que para eso dice Pablo, que ha sido escrita para ejemplo nosotros, para que no cometamos los mismos errores, nosotros podamos ver todos los atributos de Dios, cómo Dios se manifestó con Israel. Y ese mismo Dios, que es inmutable, así como se manifestó en Israel, sigue vigente. O sea, sí. no hay variación.
No hay variación, es inmutable.
Es inmutable. O sea, ¿qué significa eso? Que la palabra de Dios me da la seguridad a mí.
Exactamente.
De que Dios camina conmigo con todos sus atributos, con todo su poder, con toda su omnisciencia, con toda su omnipresencia, con toda su inmutabilidad, con todo su amor, con toda su santidad, con toda su justicia. Todos los atributos de Dios van conmigo en cada momento. Y cuando encontremos una situación, pueda que Dios esté permitiendo que nosotros pasemos algo porque Él quiere manifestarse a nosotros y que nosotros tengamos esa revelación de Dios. Dios va a dejar que nosotros pasemos tal vez por un bache, pero Él nos va a sacar. No nos vamos a sacar ahí, sino que vamos a salir. Y conforme nosotros vayamos creciendo en ese conocimiento, vamos a saber que en el futuro nos van a esperar golpes tal vez, pero no nos van a meter un golpe, sino que nos van a ayudar a que la gloria sea siempre para Dios.
Para Dios. Qué importante conocer los atributos de Dios. Qué importante, ¿eh? Qué importante conocer. ¿Verdad? Muy importante conocer los atributos de Dios. ¿A qué Dios hemos entregado nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestra familia, nuestro corazón?
Nosotros queremos ver un cambio en todas las relaciones que hay alrededor nuestro. Muchas veces yo sé que hay problemas familiares con los hijos. Es cómo yo me veo en Dios. O sea, ¿qué yo entiendo de Dios? ¿Cuál es la relación que yo veo entre los atributos de Dios? Que no entran en conflicto. No entra, ninguno entra en conflicto. Ni el amor ni la justicia. Y nosotros a veces, ¿verdad?, entre nuestras relaciones hacemos partidismo. Estamos rompiendo la justicia, estamos rompiendo el amor, estamos siendo mutables en ese sentido. Cuando nuestro carácter debería de tener, al menos y la semejanza de Dios, ser inmutables y no cambiar también ante la situación. Eso es lo que Dios nos enseña. Entonces, si yo comprendo que Dios es así y Dios me ha creado su imagen y semejanza, ¿verdad? De una manera esos atributos han sido depositados en mi vida. Claro, no en esa inmensidad como Dios, ¿no? Pero sí, en esa semejanza que Dios me ha dado, Dios ha puesto en mí eso que Él tiene, esos atributos que Él tiene, para que yo pueda relacionarme. Yo, si un día me enojo con usted, que yo no cambie mi forma de ser, sino que mi amor sea incambiable y llegar con usted y decir, hermano, a ver qué pasó, ¿verdad? Sorry, lo siento, ¿verdad? Me equivoqué, o no importa, arreglémoslo, pero que no cambie, o sea, no debería de cambiar.
Entiendo, tal cual. Entiendo, tal cual.
¿Verdad? Entonces, en ese sentido, nosotros conocemos los atributos, por eso se decía en la Reforma, si tú quieres conocerte a ti mismo, tienes que conocer a Dios. Porque si yo no conozco a Dios, la imagen que yo voy a tener de mí va a ser otra, lo que la gente está pasando el día de hoy. La gente tiene una imagen de Dios distorsionada, de los atributos.
Sí.
Han distorsionado el amor, han distorsionado el todopoder, han distorsionado la justicia. Sí. Por lo tanto, esa imagen distorsionada que ellos tienen es transmitida automáticamente en la comprensión de ellos y ellos van a vivir a esa imagen que ellos tienen de Dios.
Que han creado.
Entonces, vemos nosotros
lo que vemos
el día de hoy.
Sí, por un Dios creado a su imagen, ¿no?
Exactamente. Por eso ahora dice, ¿verdad? Dios es producto de la imaginación del hombre.
Y su semejanza. Buenísimo.
necesitamos entonces tener una comprensión de los atributos de Dios.
Tal cual. Y no adorarlo, y no ir a adorarlo una vez más, ¿no? Dirán, ya caigo cargoso, pero no, debe ser. Debemos seguir no ir a adorarlos por los atributos, ¿no? Que nos suplen las necesidades, ¿no? O no, porque nos dan otras peticiones, sino ir a adorarlo por la esencia misma de quién él es. Ese debe ser, porque Isaías 43:7 nos dice que él nos creó para su gloria. Este es el punto de todo. Él nos creó para su gloria.
Y
todo lo que pasa en nuestra vida es para su gloria. Si estás enfermo, es para tu gloria. Si estás avanzando en las cosas, cuestiones de la fe, para su gloria. Él nos creó para su gloria. En él nos movemos.
Uh-huh.
Pero la mala concepción, el crear un Dios a mi imagen y semejanza, ¿no? Me hace que piensen que Dios ha sido creado para bendecirme, para mi gloria.
¿Verdad? Yo creo que muchas veces nosotros buscamos los nombres de Dios nada más los que se acomodan a mi necesidad.
Es lo que te quiero decir. Buscamos por eso. Nosotros no debemos ir tanto por los atributos, como por decir, que nos suplen las peticiones, ¿verdad? Si no debemos ir a él, sin, no simplemente, no por lo que él es. ¿Por
quién es él?
¿Quién es él?
¿Quién es él?
Que es espíritu, que él es digno de confianza, que él es eterno, que él es inmutable, que él es perfecto, que él es uno, que él es omnisciente. Mira ese Dios que tenemos hoy, Fred.
Maravilloso.
¿Cómo no te vas a rodear? Pero ¿cómo vamos nosotros? Vamos nosotros y todavía nos volvemos como niños caprichosos y no nos dan. Imagínate el nivel. Por eso ya podemos hablar de un analfabetismo bíblico. Se podemos hablar de eso, un analfabetismo bíblico. Que más pesa la emoción que la verdad.
Habrían ciertos puntos doctrinales en las iglesias que nosotros necesitaríamos redefinir de acuerdo a los atributos
repensarlos
y ver si son coherentes con lo que la Biblia dice,
lo que cantamos,
lo que predicamos. Yo he escuchado gente que dice, a mí esa alabanza la escucho porque me ministra, y me ministra, y Dios me ministra. A veces yo digo, no, verdad, y con respeto a todos, a veces yo lo que digo es, no, lo que está haciendo está moviendo mis emociones, pero no me está enseñando nada de Dios.
Es como este movimiento, porque ahora ya, como que la posmodernidad se está saliendo, ya se está yendo y está entrando la posverdad, ¿no? ¿Qué es la posverdad, no? Es esto, ¿no? Lo que se ve por internet. Y la gente más va a ver algo, por decir, a la gente, a los que están enseñando algo, a los que están mostrando algo, que tienen más like.
Sí.
Y lo que tiene más like, eso es verdad.
Bueno, se dejan todos los likes.
Todos los likes, bueno.
Sí, se dejan los sí.
No, pero ese es el mover ahorita, ¿no? Es el mover ahorita.
Ese es el juego en el que todos estamos.
Pues todos estamos.
Ajá, entonces en esta posverdad hay una competencia.
Una competencia.
Una competencia en cosmovisiones, en ideologías.
Sí.
Entonces nosotros lo único que podemos hacer es tener cuidado.
Nada más.
Tener cuidado. Y ser conscientes, ¿verdad? Conscientes y honestos de que queremos conocer a Dios.
Exactamente.
No yo quiero proyectar mi imagen de Dios, no. Yo quiero conocer a Dios y que Él se revele a mí. No yo revelarme a Dios. Porque hay gente que está haciendo es que para que Dios me conozca. No, Dios sabe quién soy yo.
Sí.
¿Verdad? Dios sabe hasta qué comí anoche, sabe la última vez que pequé, cuando lo pequé, pequé con ganas y todo. Dios sabe que pequé con ganas o no. Dios conoce. Nuevamente su omnipresencia, o sea, no solamente está en el ámbito material, sino está en mis emociones, está
en todo.
Está en todo eso metafísico que nosotros no podemos ver, ¿no? O sea, entonces, si yo tengo una buena imagen, porque Dios se ha revelado a través de sus atributos, como que la Biblia dice, que sea coherente, porque hay gente que mira a monos volar, ¿verdad? No, que sea coherente con lo que la Biblia dice, entonces yo voy a tener una imagen de Dios. Y eso me va a servir para que yo enderece mis pasos y deje que el Espíritu Santo trabaje en mi vida.
Me siga transformando la imagen de Dios.
Eso, sí. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, es necesario que yo me vaya.
Sí, tal cual, tal cual. Y el último tributo de esta noche, güey, ¿qué te parece? La omnisciencia. Yo llamo la omnipresencia, la omnisciencia. Dios sabe todas las cosas reales y posibles, ¿verdad? En este momento Él sabe lo que tú y yo estamos pensando, ¿verdad? Y es más, antes que lo pensáramos, antes que nuestras neuronas y nuestras dientritas articulen un pensamiento, Él ya lo sabe con lo que vamos a pensar, ¿verdad? Ok, en este punto, el conocimiento de Dios es perfecto.
Perfecto.
No tiene que razonar nada, no tiene que reflexionar nada, no tiene que aprender nada. No hay conocimiento que Él no sepa. ¿No? ¿Verdad? Él conoce todos los conocimientos con respecto al pasado, al presente, al futuro. Lo conoce todo. ¿Verdad? Lo conoce todo. Entonces esto es de gran consuelo.
Amén.
De mucho consuelo que Dios sepa todo. Para mí. Yo descanso en eso. Porque las vicisitudes de la vida, que a veces no vienen, ¿verdad? A todos, ¿no? Entonces entiendo que antes que yo se lo pida, ¿no? Él ya lo sabe.
Jesús dijo eso,
exacto. Mateo 6:8.
Y si no me lo das, porque Él ya sabe.
Exactamente, es omnisciencia. Y yo descanso en eso, gracias Señor. Bueno, yo doy gracias. Y ahí viene, ¿no? Gracias Señor por las puertas cerradas.
Nunca lo había visto así. Nosotros pensamos que las puertas cerradas es algo que no lo vemos como un...
No, ¿por qué? Porque nosotros miramos nuestra mente, nosotros miramos el mundo desde las cuatro paredes. Entonces, ¿quién te cierra la puerta? El diablo. Hay que reprender al diablo. Como tú dices, ¿no? Lo reprendemos en China. ¿No? ¿Alguien lo está saboteando? Porque todo... El diablo no es omnipresente, pero está en todas partes.
El diablo no está en todas partes.
Alguien está desatando.
¿Y quién sabe dónde estará, amigo?
¿Y dónde estará el diablo ahorita? ¿Verdad?
Hay gente que lo anda buscando.
Dios mío, Padre. Tenga misericordia.
Sí, amén.
¿Verdad? Entonces Dios en su omnipresencia, ¿no? En su omnisciencia, ¿no? Permite ciertos eventos, ¿no? Para mi transformación. Y yo descanso ahí, pues, ¿no? Al entender esto, ¿no? Que Él lo sabe todo, que no necesita reflexionar nada, que Él conoce mi vida, presente, pasada y futura, lo que va a ser, ¿verdad? Lo que soy, lo que seré, lo que fui. ¿No? Yo puedo hablar de lo que fui, ¿no? Dios no. Entonces, cuando cierra la puerta, es porque en su omnisciencia, ¿verdad?
La eternidad de Dios se manifiesta en su omnisciencia,
sí,
de una manera perfecta.
Bueno.
Que cada, hablábamos el podcast pasado del momento de Dios, ¿no?
Sí.
Que Dios tiene cada cosa en su momento preciso.
Sí.
Porque Él ve que así, o sea, eso es lo mejor para mí.
Pues lo mejor para cada uno. Porque nos olvidamos de un punto, pues hermano, ¿no? Y esto recién Dios me ha dado luz. Yo entiendo que hay unos que tienen más luz, ¿no? Que no. Pero todo lo que ocurre, o sea, el punto máximo no es que yo llegue a ser ministro, ¿no? Al ministerio, ¿no? Uh-huh. O que saque un título en la pared. Ese no es el punto máximo de Dios.
Uh-huh.
En serio, hermano. Y yo escucho, porque ya llegan a no, y ya Dios soy, ¿no? No, no, no. El punto máximo de Dios no es ese. El punto máximo de Dios es que nosotros seamos transformados a la imagen de Cristo para vivir en su gloria, para su gloria. Porque para su gloria hemos sido formados. Entonces ahora entiendo, bueno, que en su omnisciencia él tiene que medirme ciertas cosas, cerrarme ciertas cosas, ponerme ciertos obstáculos para mi beneficio.
Sí, es que yo quiero ser guiado por el Espíritu.
Exactamente. Bueno, ya, estamos hablando de eso en la santidad, ¿no? Que lo que queremos fielmente es servir al Señor.
Dijo el doctor Huerta, dijo, ¿no? ¿Verdad? Hablando de eso, dijo, lo que nosotros hacemos... ¿A qué fin nosotros queremos llegar?
Exactamente. Y eso viene, o sea, viene de la mano de hasta uno no puede no tomar en serio las cosas del Señor y buscar los atributos, ¿no? Y uno entiende, ¿no? Descansas ahí. Y una paz en tu alma. Pero cuando no los tienes, cuando no lo entiendes, viene una controversia en tu mente. Y en tu caminar. Dios no me ama. Dios no está aquí. El diablo me está atacando. El diablo me está atacando porque por esto, por el otro. O me voy de la iglesia. O me aparto de la fe.
El salmista dice que ese es el pozo de la desesperación.
Exacto. Pero cuando uno entiende, sí. Cuando uno entiende, ¿no? Comenzamos a entender, ¿verdad? Los atributos de Dios y vemos que todos los atributos se comunican, ajá, ahí está, se comunican entre sí, ¿verdad? O sea,
se manifiestan entre sí, ¿no?
Claro, claro.
Se
comunican y se manifiestan, o sea, uh-huh. Más mal es a mal, ¿no? Uh-huh. Se comunican y se manifiestan, ¿no? Y que en ciertos eventos, entonces, esa comunicación y esa manifestación siempre van a estar conmigo mientras yo trate de servir al Señor en fidelidad, ¿no? ¿Verdad? Siempre se va a mostrar. Y lo vemos, por decir, en Hechos. La iglesia estaba siendo perseguida brutalmente. Ahí no estaba la omnisciencia de Dios.
Sí.
Él no estaba su omnipotencia. Ahí no estaba su eternidad con ellos. Claro que sí. Pero ahora que entendemos que el fin de que nosotros hemos sido creados para su gloria, ahora entendemos el propósito de esa persecución que en su omnisciencia él permitió.
Por eso, ¿verdad? Es importante que nosotros veamos la labor del Espíritu Santo en la vida de la iglesia y en la vida personal de cada uno, sí. ¿Verdad? Y que lo veamos de esta manera, de esta manera, no como muchas veces se ha presentado. Yo he escuchado a veces, ¿no? A veces y ¿verdad? Y lo digo como algo que siempre que tenemos que reflexionar y tenemos que aprender. Muchos ponen, ¿verdad? ¿Verdad? Porque el término que utiliza, ¿verdad, Juan, para referirse al Espíritu, ¿no? Jesús es el paracletos, ¿no? Es alguien que va al lado, ¿verdad? Entonces, cuando la gente hace, ¿verdad?, esa analogía, lo que viene rápido a la mente es, el Espíritu Santo va conmigo. O sea, paso que yo doy, paso que al Espíritu Santo.
Como una sombra, ¿no? Una sombra.
Ajá. Y si es así, estoy perdido.
Sí, no, hombre.
¿Verdad? Entonces, como yo lo veo, es como Jesús lo puso.
Pues es el imaginario colectivo.
Porque el paracletos que Jesús dice es otro igual que yo.
Sí.
Entonces, cuando Jesús cumplió su ministerio, no iban sus discípulos y atrás iba Jesús. No. Iba Jesús y atrás iban sus discípulos.
Exacto.
Ese es el paracletos que Jesús está hablando. Sí. No alguien que va al lado como los dos caminando juntos, dice, vamos caminando juntos, ¿verdad? No, no. Es el paracletos del que está hablando Jesús. Es alguien que va adelante y nosotros vamos detrás.
Sí.
¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo está así, el Espíritu Santo es Dios.
Es omnisciente.
Tenemos todos los atributos. ¿Qué más seguridad nosotros podemos tener cuando el Espíritu Santo va delante de nosotros? Pero ahora, si yo pongo al Espíritu Santo
a mi lado
y cada paso que yo doy, Él lo da, yo tengo todas las limitaciones y hasta los defectos peores que puedo tener.
Pensamos que el Espíritu Santo viene a ser como, ¿qué dice, no? Idoneidad, no es idoneidad, es entre hombre y mujer. El Espíritu Santo es Dios.
Es Dios.
¿Verdad? No es una fuerza, no es un poder, no es una energía, es Dios.
Es Dios.
Y lo debemos mirar de esa manera, como Dios con su naturaleza, su nombre, sus atributos.
Su personalidad.
Exacto.
Es, o sea, es una persona.
Exacto,
una
entonces,
cuando nosotros entendemos los atributos de Dios, ¿verdad? Y aplicamos los atributos de Dios, nuevamente, al Espíritu Santo, que es Dios, ¿verdad? Entonces nosotros podemos decirle al Espíritu Santo que Él sea nuestro paracleto. Que va. Entonces, por eso Jesús dijo. ¿Por qué? Porque cuando Jesús estuvo, ¿verdad? Se despojó de su gloria y todo. Y Él adoptó limitaciones porque eso fue su despojo que Él hizo, ¿no? No es que se las haya quitado, sino que Él no quiso hacer uso de esas cosas, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús estuvo presente, ¿verdad? Solo en un lugar podían andar. Pero cuando el Espíritu Santo vino, toda la plenitud de Dios desciende.
Exacto, la plenitud.
Toda la plenitud de Dios desciende y va caminando enfrente de nosotros.
Sí.
Enfrente de nosotros. ¿Y qué cosa hay que se pueda oponer a la plenitud de Dios?
Mm.
Ni el diablo, ni la adversidad, ni. No hay nada. No hay nada. a excepción de mi libre albedrío.
A excepción de mi libre albedrío.
Pero de ahí, de lo contrario, no hay nada que se pueda oponer a la plenitud de Dios.
O sea, está el bendito humanismo. Gloria, honra al humanismo. Honor y gloria al humanismo. Al humanismo. Qué buenísimo, mi fe. Qué buenísimo. Gloria a Dios.
Lograríamos agarrar, tal vez, una milimésima de litro de...
Como cuando uno agarra el azúcar, ¿no? Bueno, espero que se hayan disfrutado de este podcast, ¿no? Sobre los atributos de Dios. Hemos hablado sobre atributos, es carácter, ¿no? De Dios, cómo se relaciona con nosotros. Su existencia propia, su inmutabilidad, su eternidad, su omnipresencia y su omnisciencia, ¿no? Para la próxima, el próximo podcast vamos a tener un invitado especial, un teólogo, un doctor en teología. Vamos a estar hablando de lo que la última reflexión de Bill fue sobre lo que es la soberanía, el albedrío del hombre, la soberanía de Dios y cómo el hombre ha tratado de doblarle el brazo a la soberanía, ¿no?
De usurpar la plenitud de Dios.
Desde que se quita la Biblia en los púlpitos, está usurpando, ¿no? Vamos a estar hablando de eso. No se lo pierdan, va a ser de mucha bendición. Y por favor, lo que está de acuerdo o lo que no está de acuerdo, como han venido escribiéndonos, así es, muchas gracias, con esa educación nos escribe, ¿no? Y nosotros gustosamente le responderemos, ¿verdad que no?
Amén, amén. Ha sido un tema emocionante. Recuérdese que Dios se va a revelar a nuestra vida conforme nosotros le vayamos buscando dentro de esa revelación, dentro de esos atributos, cómo nosotros vamos a comprender los atributos de Dios, ¿verdad? Y no se puede entender a Dios, ¿verdad?, fuera de sus atributos, aunque su creación nos dé rastros de quién Dios es. A través de sus atributos nosotros podemos tener una comprensión mejor de quién Dios es, porque vamos a poder comprender todo ese proceso de creación y el propósito del ser humano en este mundo y en esta tierra. ¿Verdad? Entonces, Dios les bendiga. Siempre suscríbase a nuestros canales, déjenos un like y comparte este video, por favor. Mándeselo, póngalo en sus redes sociales, ¿verdad? Póngalo en su YouTube, no sé, ¿verdad? Póngalo donde usted le tenga que poner, compártelo por WhatsApp, por texto, ¿verdad? Yo sé que hay muchos hermanos, últimamente muchos hermanos me dijeron, hermano, ¿es cierto que tienen un canal? ¿Verdad? Entonces, ayúdenos, ¿verdad? Si usted sabe de alguien que usted quiere que aprenda, que crezca en el Señor, por favor, ayúdenos a compartir, ¿verdad? Entonces, Dios les bendiga.
Bien, gracias por este apoyo a este humilde proyecto, pues, el BTC. Su hermano es el video de Campeña.
Y Wilfred Linares, Dios les bendiga.
Dios les bendiga.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.